Todos hemos sido tentados a hacer algo indebido, y en este programa queremos ayudarle a enfrentar las tentaciones para proteger su relación con su familia, con Dios y con usted mismo. Te saluda Esteban Porras de Enfoque a la Familia, en donde ayudamos a las familias a mejorar a través de capacitación y educación en línea. Está con nosotros nuestro director para Iberoamérica y nuestro anfitrión Sixto Porras.
Gracias por acompañarnos. Estoy seguro que usted va a disfrutar la segunda parte de la entrevista que tenemos con el doctor Serafín Contreras, donde confronta nuestras vidas para poder salir triunfante frente a la tentación. Al inicio del libro, invitas a las personas a reflexionar y hacerse preguntas sobre las consecuencias que podría traer ceder ante la tentación. ¿Funcionan como un freno? ¿Cuáles son algunas de estas preguntas que podemos hacernos para que nos ayuden a frenarnos frente a la tentación?
Encontramos en el devocional de 31 días que está dividido en partes que son determinantes. La primera es siempre cada reflexión comienza con un versículo. Luego viene un pensamiento. Algunos son míos, otros son de otros autores. Luego viene el desarrollo de lo que dice el versículo y finalmente cierra con tres preguntas de reflexión. ¿La idea cuál es con esas tres preguntas de reflexión? Que nos hagamos preguntas internamente, pero también que las podamos compartir con amigos y, si es posible, con lo que yo llamo el círculo de protección que debemos tener. ¿Qué es un círculo de protección? Entendiendo mis debilidades y entendiendo que este es un mundo lleno de tentaciones, yo debo tener amigos del alma, compañeros de camino, que pueden ser de mi misma edad, puede ser quizá un mentor de más edad, pero yo no debo estar solo. Tengo que estar rodeado y Dios nos ha dado hermosos amigos. Algunos pueden ser familiares. Y esas preguntas, poder compartirlas con ellos. De manera que primero la trabajo internamente, segundo las comparto con ellos y recibo la retroalimentación de ellos. De esa manera estoy nutriéndome con la palabra, nutriéndome con el pensamiento que alguien dio, nutriéndome con el desarrollo del pasaje en forma sencilla y práctica y reflexionando, porque si no hay reflexión, perdemos un elemento vital. Para mí, la reflexión después de cada capítulo es una fresa encima del helado.
Qué bueno. Hay una pregunta muy bonita que trae este devocional que dice, al tomar esta decisión, ¿esto dañaría mi relación con Dios o la fortalecería? Y esa es una de las preguntas freno o clave para identificar si estoy tomando una buena decisión en este momento o si es algo que yo tengo que huir. Y me gustaría hablar sobre el tema de huir o de enfrentar la tentación. ¿Cuál es la forma correcta de orar en este tema? Porque hablabas de que si está bien o no está bien orar para que no seamos tentados. ¿Cómo oró Jesús? ¿Qué podemos hacer frente a la tentación?
Esta pregunta es muy, muy vital. ¿Por qué? Porque no nos han enseñado realmente a procesar cómo es que enfrento la tentación. Entonces, venimos a un punto clave, que el apóstol Pablo menciona que el dominio propio es un fruto del Espíritu Santo. Pero ese dominio propio es malentendido. ¿Por qué es malentendido? Dominio propio, la gente cree que es un esfuerzo de voluntad, de pasa el hombre caminando, pasa una chica con ropa muy provocativa y él dice, no voy a mirar. Entonces el dominio propio, voy a mirar hacia otro lado, voy a mirar hacia los árboles, pero la vista se le va, pero la vista se le regresa, pero ahí está luchando. Ese no es dominio propio. Dominio propio, según el apóstol Pablo, es fruto del Espíritu Santo. ¿Qué significa eso? ¿Qué es dominio propio en el fruto del Espíritu Santo para enfrentar la tentación? Es la capacidad que el Espíritu Santo me da en el momento de la tentación de que yo tome una decisión, pero esté consciente de que cada decisión que yo tome conlleva una consecuencia y me haga reflexionar, ¿estoy listo a correr esta consecuencia? En ese momento es dominio propio. No es, no miro, no voy, no llamo. No, eso no funciona, eso no funciona. Lo que funciona es, estoy frente a esto, quiero mirar, quiero llamar, quiero ir. Ok, es una decisión. Si voy, ¿qué va a pasar? Si no voy, ¿qué va a pasar? Y me doy cuenta que ahí está el Espíritu Santo asistiéndome. Y ahí puedo decir, no, no quiero perder mi familia, no quiero perder dinero, no quiero perder mi reputación, porque la decisión no es la correcta. En ese momento entra en acción el dominio propio como fruto del Espíritu Santo. Mi oración no es para no ser tentados. Mi oración es, Señor, ayúdame cada día a entender que mi único amor eres tú. Tú eres la fuente máxima de mi placer, porque Dios es un Dios de placer. No nos los han presentado como un Dios de placer, pero quien hizo el placer fue Dios. Quien puso el centro del placer en el cerebro fue Dios. Dios es Dios de placer. Él se goza. Cuando Jesús fue bautizado, Él dijo, este es mi Hijo amado en quien tengo placer. Cuando vienen los otros placeres de esta sociedad, digo, no, gracias. Eso no llega ni a la mitad de lo que ya conseguí esta mañana con mi Dios. Y puedo decir, no, no lo necesito. Así que eso, lo importante es cultivar una vida de placer en Dios, porque Dios es Dios de placer.
Hay personas que han aprendido a jugar con la tentación porque en el pasado han salido muchas veces. Todavía recuerdo la conversación del gerente de una empresa que dijo, todas las mujeres lindas de la empresa pasan por mí. He aprendido a jugar con esto, pero ahora me encuentro en un lío. Estoy enamorado, locamente enamorado de la nueva chica de la empresa. Y él decía, sé que voy a salir adelante como las otras veces. Y la verdad es que no. Terminó siendo una trampa mortal que le llevó a perder su familia, su hogar, su historia, su estabilidad, su buen nombre. Perdió su trabajo, perdió su familia, perdió la admiración de sus hijos. ¿Qué debe de hacer una persona que ha aprendido a jugar con el pecado, con las tentaciones, y cree que es astuto, tan astuto, que siempre se ha salido con la suya? ¿Qué le dirías antes de que juegue la última vez?
Yo le diría que en la Biblia tenemos muchos mentores de los cuales aprendemos. Hay mentores de los que aprendemos cosas buenas y hay mentores de los que aprendemos las cosas malas. Y uno de esos mentores es Sansón. Sansón tenía esa misma situación de creer que podía salir con las suyas. Se salió con las suyas cuando fue a la casa de una prostituta y lo rodearon y él arrancó la puerta de la ciudad y se escapó. Jugó con Dalila y él decía, yo sé que puedo salir, y quizá dijo lo que muchos siervos de Dios dicen cuando creen que pueden salir, y es, el Señor está conmigo, el Señor me usa, a pesar de lo que hago, mira la fuerza que tengo, hasta que finalmente perdió la fuerza en un juego en el que no tenía que haber participado. Qué triste es ver la historia de Sansón, cuando quedando sin ojos, hacían objeto de burla con él, y a la final uno ve la gran misericordia de Dios cuando pidió, Señor, dame la última oportunidad. Esta vez no es para decir que no lo voy a volver a hacer porque yo sé que voy a morir. Uno tiene que aprender de todos aquellos ejemplos de la Biblia que yo no quiero seguir. Y en esa forma es un mentor. Un mentor es el que me dice lo que va a pasar conmigo en la buena, en el camino malo y en el camino bueno. Hay mentores a quienes yo no sigo su vida, pero sigo su experiencia. Y hay mentores a quienes sigo su experiencia y sigo su vida. Entonces, yo le diría, no hagas el juego de Sansón, porque vas a terminar perdiendo tu fuerza, perdiendo tus ojos, perdiendo tu vida. Y en esto de la tentación, es un pozo que no tiene fondo. Se cae, pero se sigue cayendo y se sigue cayendo, y hay un punto de no retorno. Y Dios no quiere que lleguemos al punto de no retorno.
Efectivamente, la novedad excita, pero oculta imperfecciones. Y al otro lado de esa excitación hay un valle de dolor que uno tiene que tener presente, que existe, que es real. Por eso cierre las puertas que usted debe de cerrar. Me gustaría que terminemos, Serafín, mencionando algunos textos bíblicos que nos pueden ayudar y al mismo tiempo orando por quien hoy se encuentra en medio de una decisión crucial donde determina vida o muerte, pero se siente seducido a ir en el camino equivocado.
Así es. Hay muchos versículos en la Biblia que nos nutren. Por ejemplo, Deuteronomio 4:19 dice, además, cuando miren hacia los cielos y vean el sol, la luna y las estrellas, todas las fuerzas del cielo, no caigan en la tentación, dice, no caigan en la tentación de rendirles culto, o sea, de adorar lo creado, sino al Creador. El Señor, tu Dios, se los dio a todos los pueblos de la tierra. Romanos capítulo 1 dice que la gente, el ser humano, dejaron de adorar al Creador y se volvieron hacia lo creado. Entonces, el llamado de la Biblia siempre es, deleítate en el Señor. El Salmo 137 dice, deleítate a sí mismo en el Señor y Él te concederá los deseos de tu corazón. ¿Pero cuáles deseos? Cuando yo me deleito en Dios, Él me hace cirugía, saca mis deseos y pone los deseos de Él en mí. Esos deseos que Él pone en mí son los que Él cumple, no los deseos míos, vanos, que son muy terrenales. Mateo 6:13 dice, no permitas que cedamos ante la tentación, sino rescátanos del maligno. Está hablando, no está diciendo que no seamos tentados, sino que no permitas que yo caiga. Ahora, ¿quién toma la decisión? Yo soy el que tomo la decisión. Mateo 18:7 dice, ¿qué aflicción le espera al mundo? Porque tienta a la gente a pecar, pero hay una gran aflicción. Aflicción y tentación están tomadas de la mano. Muchas veces mi aflicción me lleva a buscar la tentación como una anestesia para mi dolor. Y todas las veces la tentación que no supe parar me produce mucha aflicción. De manera que si tú estás en esto, Dios no quiere aflicción. Tú no fuiste hecho para la aflicción. Tú fuiste hecho para el placer. Esta sociedad te da un placer muy barato, pero el placer más grande te lo da Dios porque es Él mismo. Y eso es importante. Vamos a orar entonces, si esta es tu necesidad. Señor, te damos gracias. Gracias porque dependemos de ti. Gracias porque el placer no es malo. El placer es bueno. El placer viene de ti. Lo que es malo es el placer mal dirigido, el placer distorsionado, el placer que se desvía de tu imagen para centrarlo en el ser humano y en las cosas de esta vida. Ayúdanos, Señor, a volver a encontrar el placer en ti y todas las piezas del rompecabezas caerán milagrosamente armando la gran pintura que tienes para nosotros. En el nombre de Jesús. Amén.
Amén. Gracias, doctor Serafín, por este gran mensaje y por orar por todos nuestros oyentes. Si usted le gustaría escuchar el audiolibro 31 días enfrentando la tentación, puede visitar el sitio enfoquealafamilia.com/tentación. Es importante escribirlo bien ese enlace en un sitio web, enfoquealafamilia.com/tentación. Ahí usted va a poder encontrar la información de este audiolibro. Gracias, doctor Serafín, por estar con nosotros.
Gracias a ustedes, amados.
Y gracias a usted por habernos acompañado el día de hoy. Pido a Dios que esta reflexión nos ayude a nosotros a construir una buena historia y sobre todo a guardar nuestra vida en Cristo Jesús. Que Dios le bendiga. Soy Sixto Porras, de Enfoque a la Familia.